Decreto 1953 del 2014, hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos.
Buenas tardes, saludamos a todos los comuneros, a todas las autoridades, a todas las mujeres indígenas que habitan en los territorios de Colombia. Hoy nos encontramos con Ana Manuela Ochoa, secretaria técnica de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, tratando un tema que es fundamental para los pueblos indígenas, para su autonomía. Estamos hablando del componente del decreto 1953, el tema de agua potable y saneamiento básico. El sistema de agua potable y saneamiento básico es uno de los ejes centrales de este decreto 1953 de 2014. Este decreto, como todos lo sabemos, es el resultado de la minga indígena social y popular liderada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en el año 2013, el cual, luego de un proceso de diálogo entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas, fue protocolizado en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC. En este escenario se protocolizó este decreto.
Este título del agua potable y saneamiento básico, digamos, Colombia tiene, digamos, un sistema que se llama el Sistema General de Participación, en el que está educación, salud, agua potable, saneamiento básico, vivienda, etc. El tema de agua potable y saneamiento básico es una partecita de esa gran torta del Sistema General de Participación. Y hoy, como el país lo conoce, una de las dificultades que tenemos en algunas regiones, de las necesidades urgentes, primordiales que tenemos, es el tema del consumo de agua y de agua potable. Hoy, centenares de niños y niñas se nos han muerto por no tener acceso a un derecho humano, un derecho fundamental, como el agua, ¿cierto? Y además de eso, digamos, todo lo que requiere la potabilización de la misma. Entonces, durante décadas, estos recursos han sido administrados por las administraciones municipales y departamentales. Y lo que hemos visto es que esos recursos que la nación ha estado girando a los municipios, a los departamentos, para ser invertidos en estos renglones tan importantes para las comunidades indígenas, no han llegado a las comunidades. O se han quedado en los negocios privados de los alcaldes y los gobernadores que montan sus empresas de carrotanques, que montan sus empresas, digamos, para negociar con el agua, y no están impactando de manera directa a las comunidades. Mira, esta semana escuchaba que un pueblo, un alcalde tiene una empresa de agua y cortó el acueducto porque tiene dos carrotanques para poder contratar los dos carrotanques de su empresa y poder surtir a la gente de agua. Eso es lo que está ocurriendo en muchas partes, en La Guajira, en muchas regiones del país. Pero además de eso, que no hay acceso al agua, y donde la hay no es agua potable, ¿cierto? No es agua potable. Por ejemplo, regiones como Nariño, Chocó, en el que las comunidades indígenas, por ejemplo, han sido muy afectadas por el tema de la fumigación del glifosato, el consumo de las aguas era agua contaminada, y entonces eso generaba enfermedades gastrointestinales y luego la muerte de los niños. Entonces, para poder acabar con todo ese tipo de situaciones, el planteamiento nuestro es que esos recursos sean administrados directamente por las autoridades indígenas para que se le pueda dar, digamos, un manejo, se le pueda dar un manejo y se le pueda dar, digamos, y las comunidades puedan acceder a este líquido tan preciado de manera directa a través, digamos, de sus organizaciones, de sus autoridades.
Ana Manuela, ¿en qué instrumentos jurídicos se fundamenta el título quinto sobre el agua potable y el saneamiento básico?
Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos y que pues tienen interés en conocer más sobre estos temas. Respecto de tu pregunta, Rosaura, sobre en qué instrumento jurídico se fundamenta este tema, este título sobre agua potable y saneamiento básico, que está establecido en el decreto 1953, básicamente en la Constitución Política del 91, en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, y en la Ley 1176 de 2007, en su artículo 11, donde se desarrolla la destinación de los recursos de la participación de agua potable y saneamiento básico en los distritos y municipios.
¿Pero qué nos dice este artículo? ¿En qué consiste?
Bueno, el artículo 365 de la Constitución menciona que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Y si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara por iniciativa del Gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas a servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. Es decir, básicamente lo que uno ve en la segunda parte del artículo es que sí podrán ser prestados por comunidades que estén organizadas o por particulares. En este caso, pues nosotros cabemos en esa categoría y por lo tanto estamos autorizados para hacerlo. Pero yo creo que una de las razones fundamentales para que nosotros lideremos estos procesos es porque muchos de los territorios indígenas es donde nace el agua. Es justamente al interior de los territorios indígenas en donde están los páramos, en donde está el agua limpia, en donde están las mayores reservas de agua de este país. Y yo creo que a eso se debe a haber organizado y haber coordinado esto al interior de los territorios indígenas. Se fundamenta en gran medida el hecho de que nosotros podamos prestar estos servicios al interior de nuestros pueblos y que podamos organizar estos sistemas al interior de nuestros pueblos.
Para que haya así mismo como una coherencia, ¿no?
Entre
los recursos y cómo están destinadas las políticas. Bueno, es importante que resaltemos que con la expedición del decreto 1953 de 2014 se consagra lo que se conoce como los territorios o como entidades territoriales en el mismo nivel que los departamentos, los municipios, los distritos, para que así mismo se puedan asumir las competencias necesarias para administrar directamente los recursos públicos, con el fin de que además de la autonomía territorial, judicial y político-organizativa, podamos tener una autonomía administrativa con fundamento en los planes de vida de las comunidades.
Somos agua, somos tierra y de mi pichimisán, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizac. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar.
Siguiendo con este tema de los territorios indígenas, ¿cuáles son las competencias de estos territorios indígenas con relación a este componente del decreto?
Bueno, Rosaura, desafortunadamente en este capítulo del 1953, referido a agua potable, no quedaron establecidas las competencias, como sí quedaron, por ejemplo, establecidas en otros capítulos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, básicamente se dice que los territorios indígenas deberán garantizar la prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico en su territorio, pero estas competencias se van a empezar a ejercer justamente a partir del momento en que el gobierno nacional expida la reglamentación respectiva, es decir, todas estas las competencias para ejercer estas funciones en los territorios indígenas tendrán que reglamentarse necesariamente.
¿Cómo quedó establecido el título quinto de agua potable y saneamiento básico en el decreto 1953 de 2014?
Bueno, esta pregunta, por lo que veo, está más referida a la estructura, a cuáles artículos se refiere el tema, en qué capítulo. Básicamente, lo correspondiente al componente de agua potable y saneamiento básico se desarrolló en 6 artículos. Es uno de los capítulos más pequeños del decreto 1953, que está comprendido en el título quinto. Va desde el artículo 89 hasta el artículo 94 del decreto 1953. El primer artículo, como se mencionó anteriormente, hace referencia a los fundamentos y competencias de los territorios indígenas, es decir, en qué se fundamentan los pueblos indígenas para asumir estas actividades, que son las normas jurídicas a las que ya me referí. En el segundo artículo del decreto, es decir, el 90, se desarrolla básicamente cómo se financiarán los territorios indígenas para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. Y en el tercer artículo se desarrollan las alternativas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento básico. Finalmente, se hace referencia a las formas organizativas operacionales propias para garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Y ya por último, se reglamenta la financiación del suministro y se hace referencia a la entrega de la infraestructura.
Pues realmente, para materializar todo esto que nos dices, ¿cómo se llega a la financiación del suministro de agua potable y saneamiento básico para los territorios indígenas?
Bueno, en el artículo 90 del decreto 1953 de 2014, se establece que los territorios indígenas financiarán con cargo a los recursos de las transferencias del Sistema General de Participaciones, de que trata el artículo 356 de la Constitución Política, las actividades previstas en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007. Se refiere específicamente entonces a que se financiarán con cargo a esos recursos que ya están establecidos en esa norma.
Tengo entendido que todos estos recursos se destinan o se realizan a través de proyectos de inversión, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer un proyecto de inversión para hacer este tema de la infraestructura, para que se pueda tener el agua potable, el saneamiento básico. Estas infraestructuras, estas obras, ¿quién las desarrolla para que se preste este servicio?
Haciendo como que queremos lograr todos estos procesos y toda esta infraestructura, tendrían que ejecutarla las autoridades indígenas, ¿sí? Para que sea acorde con la autonomía de los pueblos indígenas, con el contexto regional y con las necesidades de los pueblos indígenas.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para empezar a desarrollar este título quinto de agua potable y saneamiento básico en los territorios?
Yo creo que lo que necesitamos empezar a hacer urgente es a trabajar en la reglamentación. Necesitamos que se expida la reglamentación respectiva con relación a las competencias que se asumirán para garantizar esta prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Y, por supuesto, este proceso de reglamentación tiene que hacerse de manera concertada, no puede ser el gobierno solo, se tiene que hacer de forma concertada en el marco de la mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, que es el escenario en donde se están concertando las políticas públicas.
¿Cuáles son esas alternativas para el acceso al agua potable y saneamiento básico?
El mismo decreto, Rosaura, establece que para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico, los territorios indígenas podrán adoptar soluciones alternativas con fundamento en la ley de origen, el derecho mayor, el derecho propio y conforme a lo que define el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y asimismo define que el Gobierno Nacional reglamentará lo relativo a la calidad del agua suministrada.
Ana Manuela, ¿cómo desde nuestras organizaciones propias podremos garantizar el servicio de agua potable y saneamiento básico? ¿Cuál ves que es ese camino, esa alternativa?
Bien, como lo decía anteriormente, los territorios indígenas podrán crear y estructurar autónomamente formas organizativas propias para la operación y mantenimiento de la infraestructura y el esquema de acceso al servicio de las comunidades asentadas en los territorios para garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Entonces, el mismo decreto está definiendo que se pueden crear esas estructuras autónomas y esas formas organizativas para garantizar este tema.
Y entonces ahí es como lo que nos decías anteriormente, que entonces los recursos del Sistema General de Participaciones son los que se van a destinar para desarrollar estos proyectos de inversión y de infraestructura para el beneficio de nuestros pueblos indígenas.
Así es.
Thank you. Ana, en estos momentos, bueno, aunque es difícil con tanta extensión del país y me imagino que no en todos los lugares será de la misma forma, pero así a nivel general, ¿cómo está la prestación de estos servicios de agua potable y saneamiento básico en las comunidades indígenas del país?
Bueno, como lo decíamos anteriormente, es justamente los territorios indígenas donde están los nacederos de agua de este país, en donde están los páramos, donde están los nevados de este país. Sin embargo, ya a raíz de tanta presencia de megaproyectos, de minería al interior de los territorios, muchos de nuestros ríos, nuestras aguas están muy contaminadas y hay muchas zonas del país en donde se evidencian muchos problemas de sequía. Por ejemplo, en La Guajira, en la Orinoquía, hay problemas grandes de sequía. Eso, por ejemplo, para los pueblos indígenas ya está generando graves problemáticas con sus animales, con las plantas, con la comida, pero también muchos problemas relacionados, por ejemplo, con la muerte de niñez, de los niños y las niñas. Esto sobre todo en La Guajira, en el departamento de Chocó, a raíz de las enfermedades gastrointestinales por el agua contaminada. En general, uno podría decir que ningún territorio indígena está garantizado. Está garantizado, como lo establece la Constitución Política del 91 y las demás leyes, estos servicios de saneamiento y agua potable. Uno, por ejemplo, en relación con el agua potable, la mayoría de los pueblos indígenas no cuentan con estos servicios. Si uno va a los territorios indígenas, tiene que llevar su botella de agua porque generalmente no hay una agua buena, limpia, sana, que uno pueda consumir de manera tranquila. Y lo mismo ocurre con todo el tema del tratamiento de las basuras en los territorios indígenas. Por ejemplo, si uno va, era muy común antes que las cosas que se consumían al interior de nuestros territorios eran biodegradables. Entonces, si te comías un guineo maduro, podías botar la cáscara y sabías que iba a servir de abono a la tierra. Pero hoy en día esos plátanos, esos guineos maduros están yendo en bolsa. Entonces, toda esa basura que está llegando a los territorios indígenas, no hay quien la recoja y se está pues convirtiendo en un problema de salud pública para muchos territorios alrededor de los ríos, de los arroyos, de las cabeceras, de los nacederos de agua. Eso se está volviendo un problema serio para los pueblos indígenas porque no hay quien lo asuma en nuestros territorios.
Entonces, esta es la oportunidad para pensarse desde el decreto cómo ayudar a solucionar estos problemas, que ya está desde, que está desde este lado de la barrera, no está desde afuera, sino está de nuestro lado para ponerle solución.
Está de nuestro lado, pero como lo establece el decreto y como te decía, Rosaura, desafortunadamente en este capítulo no quedaron establecidas las competencias para los territorios indígenas y tienen que ser reglamentadas. Entonces tenemos que someternos con seguridad a un proceso largo de reglamentación de este tema para que los territorios indígenas puedan asumir competencias en este tema.
¿Y qué hay que hacer para tomar ya el camino hacia la creación de esos componentes que necesitamos para desarrollar este decreto?
Bueno, yo creo que hay una tarea por parte nuestra y es empezar a definir en qué podemos asumir competencias, es decir, poder contar con unas propuestas propias para presentarle al gobierno sobre la materia. Y ahí hay una dificultad y es que la mayoría de los temas que tratamos al interior de los pueblos indígenas con el gobierno tienen unos dolientes, tienen unas comisiones, unas subcomisiones que lo asumen. En el caso de agua potable y saneamiento básico no tenemos dolientes y tenemos muy pocas personas indígenas expertas en este tema de saneamiento, de agua potable y saneamiento, ¿sí? Entonces, eso es una dificultad que vamos a tener. Vamos a necesitar ganar en elaboración de propuestas y con gente que se pueda hacer cargo del tema desde los territorios indígenas, por un lado. Y esto significa que también hay que hacer con esta gente y con todas las autoridades y los presidentes de las organizaciones, hacer un trabajo fuerte de incidencia ante el gobierno para que se expida esta reglamentación en el marco de la Mesa Permanente de Concertación. Hay incluso que empezar a mover este tema en la agenda misma de la Mesa Permanente de Concertación, porque como sabemos hay otros temas que ya se están moviendo respecto al decreto, como el CISPI, el CEID, que son muy importantes, por supuesto, pero este, en la medida en que no tiene un doliente, todavía no empieza a moverse. Entonces es importante que nos apropiemos del tema y que hayan personas en los territorios indígenas que puedan ser dolientes, que ayuden a impulsar la implementación de este capítulo, de este título del decreto 1953, porque si no va a ser letra muerta.
Bueno, ya lo escucharon, es una invitación para que desde los territorios nos apropiemos de este título del decreto, que es tan importante, sobre todo para el bienestar de nuestros niños, que son los principales afectados ante este tema de la contaminación del agua. Y pues para que sigamos con la tenacidad, que aunque es un camino difícil, muy seguramente vamos muy pronto a empezar a implementar este título del decreto. Bueno, esperamos que este programa les haya servido para informarse un poco más de todo esto que se relaciona con el decreto 1953, para que lo apropiemos desde nuestras comunidades, desde la visión de los planes de vida, y así tener, acercarnos más al ejercicio de esa autonomía que tenemos derecho como pueblos indígenas.
Decreto 1953 del 2014, hacia la consolidación de la autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos.